Mi nombre es Alejandra Aguilar, yo estoy estudiando antropología en la Universidad Externado de Colombia y actualmente estoy en noveno semestre, estoy escribiendo el informe de mi trabajo de campo. Mi tesis aborda el tema de la masculinidad, la construcción de masculinidad en los hombres hip hoppers de Bogotá. Los hip hoppers son los hombres que se autodefinen dentro de la cultura que reúne cuatro elementos, que es el breakdance, que es la danza, rap, que es la música, graffiti, que pues es el arte, y los DJs, que la historia dice que con ellos se inició el hip hop. ¿Por qué la construcción de masculinidad? Porque es un género cultural que aquí en Colombia es demasiado machista. Ellos mismos lo dicen así, la mayoría de los artistas de cualquiera de los elementos son hombres, y pues mi interés respecto al tema de género fue precisamente pensar que ya estaba bueno que las mujeres hablaran de mujeres, y se podía tratar que una mujer hablara de hombres. En ese orden de ideas, pues tomo el hip hop como un referente donde sus artistas, en principio, pues son hombres, tienen unas prácticas demasiado fuertes de virilidad, de hombría. Entonces, pues estoy empezando a construir eso de la mano también de cómo se construyen las mujeres y cómo se han venido enfrentando y confrontando hombres y mujeres. Tema de mi tesis lo decidí hacer con hombres porque me atrae el tema del género. Pero yo pensé que no estaba bien que las mujeres siguieran quejándose con las mujeres o siguieran luchando las mujeres con las mujeres y hablando mujeres con mujeres y como si los hombres fueran intocables, me decían, pero es que si te metes a trabajar con hombres por ser mujer, va a haber lugares que no, pues que no vas a poder conocer por tu condición de mujer. Y eso, a mí que me digan que no es más. Y entonces pues me fui por allá y tenía que trabajar con hombres. Ahora, decidí el tema del hip hop. Y acá ya se había empezado a trabajar hip hop desde las mujeres, desde los hombres no, como si ellos fueran intocables, ¿no? Como si ya estuvieran estipuladas las cosas de los hombres. Y entonces empecé a acercarme a ellos. Y estuvo, creo que bien en este momento, porque ellos se dieron cuenta que desde el tema de género estaban escuchando a las mujeres. Ahora ellos quieren que también los escuchen desde su postura y eso me ha servido para que mi trabajo sea pues muy enriquecido y cuando hablo con ellos y les toco el tema ya tienen más o menos sus nociones y tienen sus parámetros y tienen sus puntos de vista y es lo que me han aportado en las entrevistas. Cuando empecé a revisar el tema de género, me di cuenta de una categoría muy importante que era lo de la virilidad. Y entonces, cómo se expresa la virilidad y cómo constantemente tienen que estar justificándola a los hombres. En los hip hoppers hay una cosa que ellos llaman las batallas de freestyle, que es cuando empiezan a improvisar, y ellos le llaman la batalla de gallos. Entonces, ahí está expuesta toda la virilidad y todo el tiempo sus gestos, sus ademanes, cómo se visten, cómo se expresan visualmente, está todo el tiempo exponiendo eso, la virilidad, la fuerza que ellos quieren transmitir, y es algo que todo el tiempo tienen que estar demostrando unos con otros, unos con otros. Entonces creo que esa fue la categoría que más se enlazó entre poner el género como categoría de análisis y hip hop, empezar a indagar sobre esa virilidad y a su vez cómo se relacionaban con las mujeres. Y empezó a dar los tintes, por ejemplo, de cómo las chicas que están ahora, que tienen más o menos 30, 35 años, me dicen, es que cuando esto empezó a coger fuerza en Colombia, a nosotros nos tocó volvernos hombres para que nos pudieran respetar. Y nos tocó vestirnos como ellos para que no nos quisieran llevar solo a la cama. Y empezaron a mirarnos como artistas y como iguales. Hoy, el tema de género, los chicos dicen que las mujeres se lo apropiaron para pedir recursos al distrito. Y que con su discurso del género es que se están quedando con todo el presupuesto que hay en Bogotá. Y que por eso solo hay escuelas de mujeres y que están empezando a excluir a los hombres. La mesa de procesos que ellos tienen tenía una línea que era la Comisión de Equidad de Género. Los hombres en general se burlan del proceso. Dicen que ¿cuál equidad si ahí solo hay mujeres? Y cuando les pregunto que por qué no van, dicen que no vale la pena. Que son todas allá llorando de a quién van a ir a pedirle plata y cómo van a organizarse para poner su discurso frente a qué institución. Y pedir además su lugar en el Festival de Hip Hop al Parque, que es pues el más grande que hay aquí en Colombia, que va a ser ahorita 14, 15 y 16 de noviembre. Entonces dicen que ellas apuntan al discurso de género, se ganaron su espacio y están exigiendo su espacio, pero que los resultados no son realmente positivos ni que le están aportando mucho al género dentro de la ciudad. Dentro del estado del arte que yo realicé para iniciar la investigación, la historia que ellos afirman, la historia que está registrada, es que el hip hop también llega en las condiciones que estaba pasando en Estados Unidos. Entonces es una forma en que los jóvenes expresan pues esas luchas que tienen en sus barrios, esas problemáticas, esa queja con el Estado, es esa forma de salir de la marginalidad en la que los tienen para dar un grito y decir, mire, así me siento, esto es lo que expreso, esto es lo que pasa en mi barrio. Ellos además me dicen que si bien empezó en las cruces, o es lo que generalmente se registra que está en las cruces, ellos me decían, es que escuchar lo que ellos cantaban era poder ver en canciones lo que pasaba en mi barrio. Las Cruces es un barrio de acá de Bogotá, es un barrio de condiciones socioeconómicas bajas, es un barrio que tiene una historia a partir de la urbanización de la ciudad, donde allí habitaban obreros, gente que empezaba a ser como excluida de toda esta parte de la Candelaria, de Chapinero. Entonces el barrio tiene un proceso fuerte respecto a los obreros, la gente que trabajaba en la primera fábrica de losas de acá de Bogotá. Y los chicos crecen con esas problemáticas, ¿no? Con el no acceso a un montón de privilegios que pues otros chicos tenían, y el hip hop les sirve a ellos para expresarse. Además, era una cosa de jóvenes. Ellos decían que lo que más les gustaba a ellos era que eso lo hacían los jóvenes y no lo hacía nadie más. Entonces era su grito, su forma de expresar lo que les estaba pasando, y a su vez en otros entornos empezó a tener eco, sobre todo por las canciones, que hablaba de las problemáticas que no solo pasaba ahí, sino que le pasaban a muchos jóvenes en la ciudad. Los temas de las canciones hablaban sobre delincuencia, consumo de drogas. Una canción de uno de los grupos más emblemáticos de acá se llama No y Canícula, y hace referencia a la primera canción que tocó el tema de los estados que sentían cuando estaban drogados. Entonces hablan de las mujeres como prostitutas, robar, traficar drogas. Y hay una canción que saca una chica de un grupo que se llamaba Gotas de Rap, que se llama Machismo con M de Mujer, y habla de que ella no quiere ni machismo ni feminismo, que ella quiere que todo sea igual, porque ella era la mujer emblema. O sea, ella sí lo había podido hacer, como dicen, ella sí la hizo. Y si ella podía, ¿por qué las otras no? Y ella saca esa canción. Hay una que se llama Real, que también es de la etnia, y esa canción, las problemáticas que habla, ¿no? Las prostitutas, el alcohol, la calle, los robos, el video en general es muy, muy fuerte. Estos dos grupos fueron pues los que iniciaron acá, pero también pues hay otro tipo de grupos que han hecho algo que ellos llaman gangsta rap, que es como esta onda de la vida de maleante y narrarlo en las canciones. Entonces aquí hay un grupo que se conoce mucho que es Crack Family. Entonces ellos narran eso, ellos se dedican a eso, entonces sus videos muestran drogas, muestran armas, muestran robos, muestran a la mujer pues en una posición muy de objeto, ¿no? Y hay otros chicos que precisamente diciendo que esa fue la imagen que quisieron vender del hip hop y que están cansados de que los vean como los delincuentes, han empezado a sacar temáticas de otro tipo en sus canciones, pero sobre todo son los chicos que lo están haciendo de manera independiente. Los que se escuchan en su barrio, en su círculo de amigos, en sus redes, son los que están sobre todo poniéndole ese tipo de tinte a sus canciones. Hay un chico en el barrio Guacamayas, en un sector también de problemáticas sociales de acá, que él dice que eso no está bien. Entonces él saca canciones sobre, por ejemplo, el consumo de drogas, pero entonces decirle a los chicos no está bien, mira cómo terminó, él podría haberlo hecho de otra manera. Entonces son las mismas temáticas narradas de otra forma. El problema es que ellos no se escuchan. Aquí la rosca, como le dicen ellos, es muy grande. Entonces siempre vas a escuchar a los mismos de los mismos. Y entonces tienen un festival grandísimo donde constantemente se están repitiendo los artistas, pero no hay la posibilidad de que realmente ese artista independiente pueda ser escuchado por todos los chicos en un festival tan grande, por ejemplo, que sería una buena apertura para alguien que está sacando su disco, que quiere proponer otros temas en sus canciones. Aunque este año, con la propuesta de hip hop como territorios de paz, y en el marco de la cumbre de la Asamblea de Territorios de Paz y Cultura y Paz, ellos pues trajeron aquí al padre pues del funk, que es África Bambaataa, y él les traía la idea del conocimiento, ¿no? Pero entonces se vuelve muy descontextualizado cuando aquí los chicos siguen hablando de que es que porque soy rapero me tienes que dar la posibilidad, y ellos están intentando transformar eso. Luego traen a otro artista, que es un polaco, y les dice, pero es que si ustedes van a hablar de territorios de paz, sus canciones no pueden seguir siendo alusivas a la guerra. Y ellos ya se ponen bravísimos y dicen, no, pero es que si vive en mi barrio, ¿qué más va a cantar? Entonces están todo el tiempo conflictuándose con eso, pero ellos se supone, o lo que me han dicho, es que sí quieren transformar esas temáticas y que el hip hop sea visto de otra manera. El discurso de la paz se les está volviendo a ellos algo vendible, algo con lo que pueden conseguir recursos según la entidad a la que le vayan a vender su proyecto. Y además las entidades también están sacando lucro con eso. Entonces, que el hip hop tiene que ser un territorio de paz, entonces vamos a organizar componentes que les hablen a los chicos en el festival de eso, y pues evidentemente con eso se consiguen un montón de recursos dentro del distrito. Pero pues en el fondo de su organización se empieza a ver que eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque entonces siguen habiendo los choques, siguen habiendo chicos que dicen, ay, es que me está amenazando, es que me está diciendo que por esa plata que me va a dar chuzo, que en dónde nos vemos, que no son todos. Pero que esas cosas pasen dentro de una mesa de procesos, pues ya da mucho que hablar dentro de las imágenes que consideran líderes dentro del hip hop. Bueno, los chicos tienen sus posturas respecto a las cosas que pasan en el país. El tema de los falsos positivos, algunos han tenido amigos que han reportado como falsos positivos, ellos a veces le cantan a eso. Redes sociales los mueve mucho, y entonces cada líder empieza a generar una imagen en redes sociales, entonces hacen comentarios sobre eso, hacen comentarios sobre la corrupción, los que están cerca al tema del Estatuto de Juventudes, entonces van al Congreso y ellos hablan también en las sesiones del Congreso. Otros hacen parte de la comunidad Zulu en Colombia, que hace parte pues de la idea de la Zulu Nation que creó África Bambaataa. Ellos son el capítulo Quimbaya en Colombia. Y entonces se aproximan mucho al tema de las comunidades indígenas, de su pensamiento, hablan de la hip-hopología como la forma en que los y las hip-hoppers se deben acercar y deben de hacer eso como su estilo de vida. Tienen la Biblia del hip-hop. Hablan ellos, tienen un documento que se llama así, y entonces intentan transmitirlo a los jóvenes. Hay escuelas de formación que, más allá de transmitirles el arte de cantar, de bailar, del graffiti, les enseñan también a los chicos el tema de la Biblia del hip hop. Y bueno, ellos estaban ahorita creando el manifiesto de paz para el festival, y lo hicieron de la mano con integrantes del Congreso de los Pueblos, están cercanos a ellos, y cada cual pues va poniendo sus posturas, los que están con el Congreso de los Pueblos. Hay chicos que en las marchas del 1 de mayo, creo que es de Ciudad Bolívar, uno de los líderes contrató un camión y ponen sonido, y ellos también se movilizan con los sindicatos. Entonces pues están presentes de alguna u otra manera dentro de los procesos sociales de la ciudad y del país. Bueno, la Biblia del hip hop habla como de la transformación que hace el hip hop dentro de ellos también, de las actitudes que deben tomar, de cómo deben vivir desde el hip hop. Hay otras ideas que hablan sobre los mandamientos, pero entonces eso lo hizo otro representante importante del hip hop a nivel mundial, que fue Tupac Shakur. Pero volvemos al tema de género, entonces se vuelve muy para hombres, desde los hombres, en pro de los hombres, y hacia un lado el tema de las mujeres. Hace poco entrevisté a un DJ que es también productor, y él me decía, no, es que dentro del rap, por ejemplo, los homosexuales no pueden estar, ni las mujeres. Yo le decía, ¿por qué los homosexuales no? Me decía, porque es que la estructura del rap está hecha para hombres, para que sea fuerte, para que sea viril, y dejar entrar a los homosexuales necesitaría romper con todo lo que sabemos, romper con el rap, transformar el rap para que ellos pudieran entrar. Y si las mujeres quieren cantar, para ellas está el R&B, que es un género más suavecito, y ahí pueden cantar de amor y de todo lo que quieran, pero el rap es para nosotros porque es fuerte. Bueno, el tema de los falsos positivos ocurrió cuando al ejército también le daban rubros por la cantidad de muertes en combates a guerrilleros, las bajas que le daban a los guerrilleros o pues a la gente que estaba en contra del sistema del país. ¿Qué pasó? Empezaron a aparecer un montón de muchachos, sobre todo pues acá es un municipio cercano que se llama Soacha, y está todo el proceso de muchachos que desaparecieron, aparecían sus cuerpos en otras ciudades muertos con trajes de guerrilleros, entonces los reportaban como muertes en combate, como guerrilleros. Y luego el país pues empieza a enterarse, las madres decían, pues ¿cómo van a decir que mi hijo era guerrillero si es que él salió a buscar trabajo y resultó desaparecido? Entonces eso empezó a generar problemática a los chicos. Por ejemplo, hay uno en particular que me decía, es que mi amigo, que me acompañó toda la vida, no me pudo ver la noche que me lancé al estrellato con mi CD, porque ese día lo mataron y lo declararon falso positivo. Y ellos tienen su postura fuertísima respecto a eso, y cantan y entonces se oponen al Estado también, y él es uno de los que más se habla de que el hip hop tiene que ser anarco hip hop, porque el Estado no les ha dado nada, el Estado les ha dado muertos y el Estado les ha robado un montón de plata. Bueno, con el tema de masculinidad, es que está muy lejos de llegar a una equidad realmente el hip hop. Los hombres todavía están metidos dentro de ese clic que les hacen que hay que ser fuertes, que hay que ser varoniles, que es que hay que demostrar con las canciones, con lo que se hace, que todo el mundo les tiene envidia y que hay que ser hipócritas y que cuidado porque le dan una puñalada por la espalda. Entonces, en las mujeres solo están viendo un discurso banal que no sirve y además no las ven como una verdadera competencia. Dicen que no tienen talento, que son muy pocas las que tienen, y además mientras las mujeres no asuman esa idea de la equidad y la vivan, y no la exijan, sino de verdad la muestren con sus actos, pues tampoco va a ser muy creíble lo que ellas están haciendo. Y respecto a las ideas del distrito y la relación con las políticas públicas, en Bogotá pasa un fenómeno que no pasa en el resto de ciudades, y es que ellos de verdad están peleando detrás del proyecto, detrás del recurso, y lo están haciendo sobre todo porque ya está finalizando esta alcaldía, que ha sido la que más apoyo les ha brindado y la que más recursos les ha asignado. Entonces están ahorita en una pelea por quién se va a quedar con lo último, y los que no pudieron, entonces que ahora sí, cuando termine, los que tuvieron van a tener que rendir cuentas, y son, no trabajan en equipo. O sea, todos se identifican con el hip hop, pero no trabajan para un mismo fin. Y probablemente por ahí es que las entidades los están agarrando, y es que saben que ellos se pelean entre ellos y entonces generan cualquier choquecito, cualquier chispa que dispare esas disputas, y ya, se van a separar y no van a poder trabajar juntos.